Yeah, bienvenido, bienvenido. Pásale, que te estaba esperando. Recibí un fuerte abrazo de oso, de esos que rompen costilla, donde sea que estés viendo, escuchando esto. Es un gusto de recibirte. Estoy para servirte. Vamos a estar hablando de un tema súper importante, que es el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema sumamente importante en el cual te prometo que si tú te vuelves mejor con el dinero, tu vida entera se vuelve mejor, no solamente tu vida financiera. Es un programa de talk, así que vamos a platicar. Siéntete en confianza, estoy para servirte. Dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto complicadas, márcame. 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy bien al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí me encuentras como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. ¿Cómo evitar ser avergonzado? ¿Qué es la vergüenza? Para que quede claro, la vergüenza es un sentimiento, una sensación horrible que experimenta el ser humano de humillación cuando existe un mal comportamiento, o sea, los resultados de un mal comportamiento, de un comportamiento tonto. Que digan públicamente, esta persona que ven aquí, él es un mentiroso. Cuidado con esta persona. O sea, eres humillado públicamente, avergonzado públicamente. A veces la vergüenza trae pena, que es la pena, aflicción, tristeza, sufrimiento, dolor. Una pena, una carga. Qué horrible que te avergüencen en público tus papás. Un maestro tonto en la escuela que quiere vengarse de algo que hizo un muchachito, lo quiere avergonzar públicamente. Un entrenador, un coach que se quiere desquitar. El punto es este, que si tú no lidias en privado con algún problema que tengas, ese problema se vuelve público. Si tú no lidias en privado y confrontas el problema y lidias con el problema, se vuelve público. Por ejemplo, si tú no lidias con el problema financiero que traes, eventualmente se hace público, porque es información pública, que estás en bancarrota, en quiebra. Si tú no lidias con el problema que tú y tu esposa traen, si simplemente deja pasar y pasar y pasar tiempo y no atienden el problema, eventualmente se hace público que están divorciados. Cuando tú no lidias con algo en privado, se vuelve público. Y ahí es donde entra la vergüenza. Si tú no haces el esfuerzo en privado de arreglar tus finanzas, vas a lidiar con esto en público. Mira, esa es una de esas familias que no pudo con el pago de su casa. Me gusta decirte que no te importe lo que la gente piense, pero nadie quiere perder su casa. Que te quiten el carro. Yo sé que hay gente ahí en el TikTok haciendo vida. Ah, miren, se llevaron mi troca. Se la están llevando. No pudimos con el tratan de hacer un chiste porque ahora están queriendo tener views, están queriendo hacer un chiste de algo penoso, de algo vergonzoso. Qué vergüenza que llegues a tu apartamento y que no te dejen entrar. Alguien vino, agarraron tus cosas, las echaron a la calle. Están ahí en la banqueta afuera y le cambiaron la llave. No pagaste la renta. Si tú no lidias con el problema de finanzas en privado, se va a convertir en algo público. Un tema serio que quiero que toque tu corazón. No es mi intención, por favor, hacer sentir mal, pero quiero que te haga recapacitar. Te estoy obligando a levantar la mirada y que veas lo que viene a tu vida. Si no atiendes esto en privado, ya, hoy. Una persona que aparenta lo que no es, que tiene un carro que no debería de tener, una ropa que tal vez no es el momento de comprarla. No le gusta que alguien venga a la casa porque se van a dar cuenta. Van a saber que todo es una farsa. Llega la vergüenza y es un sentimiento horrible que el ser humano simplemente, nadie quiere pasar vergüenza. Es como si te desnudan en público. Ella es una de esas, una mujer casada que se acostó con hombres. Hay una historia muy famosa donde le pusieron a una mujer una A ahí enfrente en la ropa. Él es un líder espiritual casado que cometió adulterio. Vergüenza. A cualquier persona, pero más a una persona que se ponía ahí a hablar de fidelidad. El punto es que esto es como las mentiras, es como los secretos. No existen. Tarde o temprano van a ser revelados. Es como un criminal que piensa que salió con las suyas 20 años después. Entra la tecnología y la ciencia del ADN, del DNA, y pueden encontrar que él fue el que cometió el crimen y ahora, 20 años después, pensó que se había salvado, está en la cárcel. Tarde o temprano, lo que debió ser arreglado en privado, lidiado en privado, evitado, se vuelve público. Uy. ¿Quién quiere pasar vergüenza? Levanta la mano. Nadie. Sentir pena. Y eso es una parte del dolor. Tú no lidias con tu situación financiera en privado. O sea, aparte de la vergüenza que puede venir a tu vida, el dolor de lidiar con el problema. Entonces, si tú tienes poco tiempo escuchando esto, o tienes un poquito, algo de tiempo ya escuchando, nomás estás ahí de mirón en la cerca viendo cómo otros sí, tú no, mi consejo para ti es el siguiente. Lidia con esto hoy. Piérdele el miedo al esfuerzo de hacer un cambio en tus finanzas. Vale la pena. Pierde el miedo a hacer las cosas, aprender algo diferente. No es tan complicado, te lo prometo, que tú puedes, que le vas a entender a eso, porque no es difícil. Es más difícil estar ahí en la cerca viendo para adentro otros y pensando si puedo o no puedo. No es difícil. Salir de las deudas no es inmediato, pero el hecho, el cómo llevarlo a cabo no es difícil. Crear margen, y no es el tema de hoy. El punto es que quiero que quede bien claro. Si tú no lidias con el problema financiero en privado, se va a hacer público y vergüenza, pena van a venir a tu vida. No es muy alentador el programa, pero espero que te espante, que te sacuda por dentro para decir, ya, hoy inicio. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Sí, le quiero recordar a todos los que escuchan este programa fuera de los Estados Unidos o de este lado del mundo, tal vez porque he visto comentarios de ustedes, llamadas que he tomado de gente que están en el otro lado del mundo, está arrancando una clase de paz financiera en España. Así que si ese horario te funciona mejor, simplemente porque estás de aquel lado del mundo, aprovecha que hay una clase que está en España. Puedes dar con la información ahí en mi página, en andresgutierrez.com, bajo clases online. Ahí está, nomás busca la fecha, cuál es la de España, ahí están los horarios, ¿verdad?, de Estados Unidos. Puede ser que te funcione, porque la hora de España es, creo que las 7 p.m. hora de España, pero es como a media mañana, mediodía, hora nuestra. Puede ser que te funcione el horario, si no te funciona al hacer algo en las tardes, que es más típico cuando se ofrece la clase. Así es que aprovechen, tomen ventaja de esta clase que ha cambiado la vida de tantos. Esta es mi manera preferida de que le aprendan, porque es la manera más efectiva para cambiar tus hábitos. Hay alguien caminando contigo, tienes un apoyo de grupo, hay un rendir de cuentas. Son unas cuantas semanas, más son seis, se reúnen una vez por semana por 6 semanas. Es el curso de paz financiera. Ahí están los detalles en andresgutierrez.com. Fernando, ¿a dónde voy? Iba a continuar aquí leyendo. Sí, en el estado de California. Hey, Fernando, qué gusto que llamas, bienvenido.
Hola, Andrés, es un gusto hablar contigo.
Bienvenido, Fernando. Qué gusto recibir tu llamada. ¿Qué traes en mente?
Mira, Andrés, rápidamente voy al punto. Acabo de refinanciar mi casa, agarré casi $100,000. Mi punto era para bajar el interés y porque tengo piensos de agregarle otra recámara a mi casa.
Ok.
Entonces, mi pregunta para ti también era, si era bueno agregar eso, o lo pongo en espera, lo de agregar la casa, y mejor pago los 2 préstamos estudiantiles que tiene mi esposa.
¿Cuánto deben los student loans?
Casi son $70,000, Andrés.
¿Tienes el dinero? O sea, ¿el dinero que lo sacaste de la casa o lo tienes ahorrado?
Lo saqué de la casa. Lo único que tengo ahorrado es $15,000 para fondo de emergencia. Es todo lo que tengo.
No me gusta que lo pongas contra los student loans. Te voy a decir por qué. Porque estás tomando una deuda de algo que es tu casa y está respaldada. Hiciste la deuda que está respaldada para pagar una deuda que no está respaldada. Si tú no pagas los student loans, realmente no hay mucho dolor. Te van a empezar a, vas a deber y entras en colección, esto, lo otro. Pero tú no haces el pago de tu casa porque ahora se hizo más alto el pago de la casa. Aunque entiendo, bajaste el interés, el pago tal vez te quedó igual. Entonces tiene que ustedes...
Casi me quedó igual, Andrés. Sí. Me subió a $100 nada más.
Ok. Si no se paga, si la deuda no es pagable dentro de 2 años, ¿por qué no les hace falta? ¿Por qué les hace falta otro cuarto en la casa? ¿Tienen hijos? O sea, ¿cuál sería el objetivo de agrandar la casa? Que normalmente es una muy buena inversión, porque el costo de la inversión es una cantidad y lo que agrega el valor de la casa es mucho mayor, especialmente en un lugar caro.
Era por la razón de que tengo un muchacho de 13 años y tengo mi niña de 11 años.
Ok. Entonces, ellos están en una recámara. Quieres que tengan quieren que tengan sus dos recámaras. ¿Cuánto te costaría agregarle una recámara adicional? ¿O recámara y baño?
Estoy hablando de como de $70,000, $60,000, más o menos.
¿Qué hay de deudas aparte de los student loans?
Nada más. No carros, nada más aparte de la casa y los student loans.
Ok. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando el programa, Fernando?
Como 3 meses, Andrés.
Ok. Entonces, las cosas no han cambiado financieramente para ti, para estabilizarte, porque has escuchado el programa. Ya tú y tu esposa venían, ya ustedes ya pasaron por la pelea de salir de deudas, administrarse bien, juntar $15,000, o siempre se han administrado así.
No, últimamente en estos 3 meses, bueno, yo nunca me he tenido deudas, ¿no? Somos personas que no nos gustan las deudas, pero de estos 3 meses para acá me he estado reflexionando mucho.
Ok, ya veo, ya veo.
A mí, tengo que hacer algo.
Ya. ¿En cuánto tiempo juntaron los $15,000? O sea, ¿cuánto tiempo te tomaría juntar el dinero para construir esa recámara adicional?
Estoy hablando, Andrés, como mi esposa no trabaja ahorita, okay, pero yo encontré otro trabajo.
Ok.
No, pudieran ser unos 2 años.
¿Tres años. O sea, ¿cuántos pies le vas a agregar? Una recámara adicional, vamos a decir que le metías una recámara de 12 por 12, son 144 pies, más un baño de otros 5 por 10, 50, 200 pies cuadrados entre un baño y una recámara. ¿A poco te cuesta $70,000 agregarle un cuarto y un baño?
Pues he agarrado dos personas, les he preguntado sobre esto, permisos y todo, Andrés, y más o menos me han dado el presupuesto como de 60 y 70.
¿Has hecho tu construcción?
Que tú la manejes
la construcción, o sea, que en lugar de que se la des a un contratista, vamos a decir, general, que te lo haga todo, que tú, obvio, contrata un arquitecto para que las cosas estén bien, asegúrate que en el condado te permitan agregarle, que no estás metiéndote a lo que se llaman los easements de la propiedad, y porque luego te tumban la cosa esa, o sea, que lo puedas hacer, que el terreno te lo permita hacer, y luego que se vea como parte de la casa, que no se vea como una pegazón, para que realmente tenga el valor.
Ya me informé.
A lo que voy es que, no sé si tú, ya que tengas todo eso hecho, el diseño y todo, que vengas y le abres a unos muchachos que vengan y te tiren el concreto. Al menos que esté sobre madera, que esté sobre beam. Pero si es sobre concreto, que te tiene el concreto. Luego traes el framer, que te el frame y que te tape. Y luego, o sea, que tú manejes el proyecto y tal vez te ahorres la mitad.
Sería muy difícil, Andrés, porque como yo ahorita soy el único que trabajo, tengo dos trabajos.
Sí, sí.
Y no sé nada de esto, para serte honesto.
Sí,
entonces,
sí, no, entonces, si no, yo, sí, sí. Yo en tu situación no hubiera tomado el dinero, que todavía lo puede regresar a la casa. ¿Cuánto debes en la casa, Fernando?
Ahorita con el nuevo préstamo que me dieron, debo 340.
Sí. Pero ¿sabes qué? También estoy en una situación donde tengo teenagers y entiendo lo que es separar el niño de la niña. Es como decirse, nos cambiamos nuestra casa, nos quedamos aquí y le agregamos. Es más económico agregar a la casa. Pongan este dinero con la remodelación de la casa, que como quiera va a subir el valor de la casa. Hagan eso. Trata de ser bien cuidadoso en cuanto gastas para que sea una inversión. La razón por la que te propuse eso de que tú lo hagas es porque que sea una inversión. O sea, yo le meto 35, pero le va a agregar 70 al valor de la casa. O no sé, tal vez le vas a meter 60, 70 y le va a agregar 100,000 al valor de la casa por meterle, pero no creo que una recámara y un baño, 200 pies cuadrados, valgan $100,000. No los vale. Por eso hay que estar bien cuidadoso con lo que te están cotizando y figurar bien cuánto cuesta el pie cuadrado y agregarlo, porque se me hace muy caro por lo que estás agregando. Ahora, tal vez es lo que cuesta, lo que se cobra. Lo que sí quieres es que se vea como la casa para que la inversión esté ahí, el valor del retorno esté ahí. Lidies con lo de tu familia, que es como irte a una casa más grande, y pongan su enfoque. Bueno, Fernando, si la deuda no es pagable dentro de 2 años, entra en el pasito 6 del plan financiero. Sigue los pasitos como los estás escuchando y recomendando. Entonces, estás en esta situación, después de hacer esta remodelación, empiezas a invertir, ya estás en ese paso. El fondo no está de los niños y tú y tu esposa deciden, y todo por encima de esas dos cosas van contra el préstamo estudiantil, no contra la casa, contra el préstamo estudiantil. Fernando, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada, buena plática, y me anima que así de pronto estés agarrando vuelo, estés concientizando y estés realmente poniéndole un rumbo financiero a tu familia. Eso es lo que a la mayoría les falta mucho. Toda la gente trabaja duro. A la gente le está yendo bien, están ganando buen dinero, pero como esta familia que tuve el domingo pasado, la mayoría atascados porque por falta de dirección. Un gusto, Fernando. Del estado de Texas, Adrián, qué gusto que llamas. Bienvenido.
Hola, Andrés.
Adelante, Adrián.
Tengo una pregunta. Me doy cuenta que tengo muchas tarjetas de crédito con altos balances y me han estado hablando de compañías que de colección. ¿Qué tan recomendable es meter las tarjetas ahí?
Ok, compañías. O sea, tú debes en tarjetas.
Sí.
¿Cómo que meter las tarjetas ahí? No te entiendo. O sea, contratar el servicio de manejo de deuda, de consolidación.
Sí.
Ok. ¿Cuánto debes, Adrián?
Alrededor como... Pues son tarjetas y préstamos.
Espérame ahí.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Oh yeah, continuamos, amigos. Andrés Gutiérrez, contento de seguir platicando contigo. Estaba en una plática con Adrián. Me dijo: Andrés, fíjate que debo unas tarjetas y estoy considerando consolidarlas. Te estaba preguntando cuánto debes, Adrián. ¿Cuánto es el total de lo que debes en las tarjetas?
Alrededor como 50,000.
Ok. ¿Por qué se te juntó tanto las tarjetas, Adrián? ¿A qué se debe?
Yo pienso que es el alto interés que tengo en ellas, porque nunca he dejado de pagarlas, siempre...
No. Pero hubo un punto, las estás pagando, nunca las has dejado de pagar. Entonces, la deuda no está creciendo por el interés, porque tú siempre estás pagando. Siempre está el principal bajando. O sea, tú las ibas usando.
Sí, sí.
¿Para qué?
Correcto.
O sea, ¿hubo alguna compra grande? ¿Hubo alguna enfermedad? ¿O te pasó lo que le pasa a todos, incluyéndome a mí, que para cuando abriste los ojos ya debes $50,000?
Exactamente. Okay. Así fue.
Oye, Adrián, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
10 años.
¿Tú escuchaste que en este país el crédito es lo más importante?
Sí, correcto.
Yo también, ¿eh? ¿Y ahora qué piensas? ¿Qué le dirías a alguien que va entrando ahorita?
No le recomiendo las tarjetas.
Exacto. No tropieces con la piedra que yo tropecé. Ok, Adrián. Ajá. Here we go. ¿Estás listo? Porque le vamos a meter
claro
turbo.
Sí.
¿A qué te dedicas, Adrián?
Soy chofer.
¿Chofer? ¿Qué significa eso? ¿O sea, andas manejando un tráiler? ¿Andas entregando comida? ¿Qué andas haciendo?
Sí, tráiler.
Ok, ¿tu esposa trabaja fuera de la casa?
No, ella no.
¿Cuánto pagan por la renta o por la casa?
Terminamos de pagar la casa.
Está pagada la casa, ¿no? O sea, que han traído un bidón. Ustedes se han dado la vida de niños ricos, ¿eh? Porque los traileros, los troqueros ganan bien. ¿Cuánto andas ganando?
Como 25 la hora.
Ok. ¿Tu esposa, entre tú y tu esposa, quién es el gastón? ¿Quién es un poquito más cuidadoso con el dinero?
Yo soy el más cuidadoso.
Ok. Entonces tu esposa es la que dice, dale, vamos a comer, vamos a salir, vamos a pasarla bien, vamos a vivir.
Sí.
Pues ganas 25 la hora. Hey, oye, debemos en las tarjetas, pero ¿qué importa? Todo el mundo, así es en este país. Es que así es en este país. Uh-huh. Nomás que tú ya estás, ahora sí ya con 50 mil en las tarjetas. ¿Cuántos son tus pagos mensuales, los pagos mínimos de las tarjetas? ¿1,400, 1,200?
Alrededor como de casi 2,000.
Ok. No, pues ya la tarjeta se está comiendo casi una gran parte del cheque. Ok. ¿Tu esposa reconoce que ya se pusieron las cosas mal? ¿Ya hablaste con ella?
Sí.
Ok. No hay mucho truco, Adrián. Van a tener que cortar gastos. Si es que, o sea, ya ahorita las tarjetas están comiendo bastante del entretenimiento y la siguen utilizando. ¿Cuándo fue la última vez que la utilizaron?
Yo creo el mes pasado. Bueno, sí. Ok. Apenas.
Aquí es por donde vas a empezar. Córtalas. Sácaselas a tu esposa de la bolsa y le echa para acá. Uh-huh. Y así nomás siéntense y dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar por aquí. Y agarras un machete, unas tijeras y las cortas.
Okay.
Cancélale a Amazon. Dile, vamos a cancelar a Amazon, vamos a cancelar todo donde puedas comprar online, cancélalo. Y le tenemos un tremendo problema. Entonces, porque uno las puede cortar, pues eso no significa que no están atadas a las cuentas donde podemos comprar. Entonces, necesitas cortarlas y ser bastante serio, porque tienes un problema aquí que está a punto de traerte mucha vergüenza a tu vida. Hasta ya tal vez andas considerando pedir un préstamo contra tu casa y arriesgar tu casa por deuda de tarjetas de crédito, que no tiene sentido consolidar contra la casa, porque las tarjetas tú las dejas de pagar y ladran y esto y el otro, y eventualmente hasta en la cárcel puedes terminar, pero pides contra tu casa, no puedes con el pago de la casa y pierdes la casa. Eso no tiene sentido.
Exactamente, eso ya estaba pensando en hacer.
Yo sé, porque ya andas tirando patadas de ahogado, ya sentiste el agua en la nariz. Entonces, lo que hay que hacer es el concepto de la bola de nieve. Ahorita que las cortes, pero necesitas el apoyo de tu esposa para hacer esto, y van a empezar a atacar las deudas con todo, de la más pequeña a la más grande. No necesitas la consolidación. Y necesitas manejar lo doble de millas que andas manejando ahorita. O sea, por un periodo corto, habla con tus hijos y dices, no me van a ver porque tu mamá y yo hemos sido tontos con el dinero. Así diles. Tu mamá y yo hemos sido tontos con el dinero. Nos hemos endeudado demasiado y ahora voy a tener que... Entonces, si tú vas y trabajas lo doble de millas y entras de cuenta que otro cheque, tú puedes poner todo ese cheque. Si tú ganas otros 2,500 al mes y se los pones a las tarjetas, en un año y medio terminas. Si no lo haces así, puede estar aquí 4 o 5 años y van a seguir estando ahí.
Igual. Entonces tu recomendación es empezar por la más pequeña, ¿va?
Córtalas. Uh-huh. Lo que eso va a hacer es que el día que quieran lidiar, hacer algo que hacían antes con la tarjeta, decir no. Si no tenemos el dinero, no se va a hacer.
Ajá.
Y si quedamos cortos para la comida, no compramos comida. Hasta el próximo cheque que podamos comprar comida. Y eso los va a obligar a que hagan un presupuesto, los va a obligar a que aprendan a vivir con lo que ganan. Porque a ustedes ya se les olvidó eso. Y es normal, no te lo tomes. Estoy poniéndote un poquito de presión, Adrián, porque tú ya me estás llamando, ya sentiste la soga en el pescuezo. Pero quiero sí, que encuentres el coraje adentro de decir, ¡arr! O sea, que salieras, yo quisiera que salieras ahorita en 20 meses, o sea, en 10 meses. Que vendas la troca, que vendas toda la joyería, andes el perro fino que compraron, el gato fino que tienen. O sea, todo. O sea, salir de esto rápido, no despacito, porque despacito no sales.
Entonces, eso que te platicaba no es recomendable,
no,
¿verdad?
Eso no es bueno. Porque vas a empezar a pagarle a ellos, piensas que ellos te van a sacar de la deuda, no te sacan ellos de la deuda. Y es muy lento el proceso. No recomiendo la consolidación de deuda. Tú solito. Mandas pago mínimo a todas y la chiquita la atacas. Cuando terminas con esa, tomas lo que estabas mandando a esa, se lo mandas junto con el pago mínimo a la segunda. Cuando terminas con esa, la que sigue. Cuando terminas con esa, y cada vez que vayas apretando, cada vez que vayas pagando otra, vas apretando más tuercas. Tal vez le dice a tu esposa, ahí vamos a cortar la luz de la casa. ¿En serio? Prendemos las veladoras, a ver cómo le hacemos. Pero nos ahorramos ahí $200 más para mandarle más a la deuda. O sea, el problema que traen ustedes es serio. Y como es bien horrible salir de las deudas, pues no recomiendo hacerlo en 4, 5, 6, 7 años. Es preferir hacer un esfuerzo extraordinario por un año, 15 meses, 20 meses y salir de esto.
Como si en un mes o en un pago no puedo darlo, ¿eso me afecta?
Sí te afecta, porque ya rompiste el contrato. Yo te recomendaría que no hagas eso, porque si te vienen recargos e intereses, manda el pago mínimo. Pero para eso tienes que incrementar tus ingresos. O sea, ya incrementando tus ingresos, el 100% del ingreso adicional va contra las deudas, contra las tarjetas, y un 20, 30, 40% del ingreso original también va contra las deudas. Ahora, tal vez ya no se puede porque ya estás pagando $2,000 mensuales. O sea, ya te está yendo un 40% de tu ingreso en las tarjetas. Pues por eso no sales con lo que ganas. Ya es tanta la deuda y tanto el pago que tienes que traer un ingreso adicional. Si tu esposa saldría de trabajar también y ella genera otros, un ejemplo, otros 1,000 al mes y tú generas otros 2,500, le ponen 3,500 y esto termina en cerquita de un año, pasadito de un año, entre los dos. Y ya terminando, su vida es completamente diferente porque no deben. Ya aprendieron a administrarse, ya aprendieron a unirse en las finanzas. Ahora sí vendría una acumulación de deuda impresionante porque ahora tienen autocontrol. Ya vieron el peligro que es la deuda. Ya salieron y te aseguro que jamás vuelves a caer.
No, ya no volvería.
Adrián, no cuelgues. Te voy a regalar algo muy poderoso, que es el curso de paz financiera. Esto es lo que la gente cuando toma este curso salen, encuentran la manera. Más que no es para ti. Tienes que convencer a tu esposa que esté contigo. Ahí los dos tienen que aprenderle a esto. Así que no cuelgues, que va a tomar tu información yo te lo voy a regalar. Yo te voy a regalar el curso. Ahí vas a escoger una clase y yo voy a estar ahí caminando con ustedes para que salgan de esto. Va a ser bonito escuchar, para todos los que escuchamos tu historia, saber en un año, 15 meses o lo que sea, recordar esta historia y decir, otro más que le arrebatamos de las garras de las deudas. No cuelgues, Adrián. Desde Provo, Utah, Eduardo, qué gusto que llamas. Bienvenido. Ahí estás, Eduardo. Hello, hello. Creo que me puso en hold. Bueno, ya estoy casi por entrar ahí en el break. ¿Cómo le puedo transmitir a Adrián lo que es la intensidad de Gacela? ¿Lo sintieron ustedes? ¿Ustedes que han salido de las deudas? A ver, pónganme ahí en las redes. ¿Cómo le transmitimos intensidad de Gacela?
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
La escritura del día dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. Interesante, Andrés, que tú, enseñándonos a estar bien financieramente estable, leas Proverbios 23:4. Yo no les enseño que se afanen, yo les enseño a ser buenos administradores. Dios nos llama a ser buenos administradores. Y cuando uno se administra bien, uno va creciendo. Y cuando uno empieza a crecer, Dios bendice más ese crecimiento y trae más multiplicación sobre ese buen administrador. Nuestra alegría, nuestra felicidad no depende de las cosas. Esa viene de Dios. Disfrutamos las cosas que nuestra buena administración nos trae. Se vale disfrutar. Dios recomienda disfrutar el fruto de tu esfuerzo. Pero es muy diferente lo que significa afanarte acumulando riquezas, obsesionarte con tus cosas. Eso es una enfermedad, se pudrió tu corazón. Ojo con eso. Déjame ver si ya está ahí Eduardo. Eduardo, ¿estás ahí?
Andrés, sí.
Qué gusto, Eduardo, bienvenido. Welcome.
Gracias. Gracias, Andrés. Gracias.
Seguro. ¿Qué traes en mente, Eduardo? ¿Cómo te puedo ayudar hoy?
Tengo una pregunta en cuanto a si pudiera, ¿qué me aconsejas en cuanto a refinanciar o vender? Tenemos dos casas con mi esposa.
Qué bien.
Las estamos pagando. Entonces, hay una que se está dando a rentar y se está pagando sola y aún nos quedan como $500 al mes de esa casa.
Ok. ¿Cuánto? Esa casa, la que está rentada, ¿qué valor tiene?
El valor de la casa está entre 3.25, 3.50 más o menos.
Ok. ¿Cuánto debes?
175.
Ok. Y después del pago, ¿cuánto está entrando de renta?
A 500.
Bueno, sobran 500, pero ¿cuánto es la renta?
Sí. La renta es de 1.200. En total, a veces varía porque como damos una planta en 1.200 y los otros los damos a estudiantes.
Veo, cuando están rentados. Ok. ¿Y cuando está todo rentado, cuánto genera?
Está entrando a $2,000, 1.900 más o menos.
¿Y el pago es de cuánto?
Promedio de 1.100.
Ok. Entonces, con que esté rentada la planta principal, se cubre el pago.
Se paga, exacto.
Y el resto es cuando tienes rentado algún cuarto o hay algún estudiante. Ok. ¿Y la casa?
Siempre se ha mantenido rentada. Uno o dos cuartos no, pero sí hay, está entrado eso. Fijo, son como 500 que quedan libres.
Ok. ¿Y la casa es que tiene un valor de 3.25 a 3.50?
Ajá, sí.
Y la pregunta es si debes refinanciar esta casa o la tuya.
Mi pregunta es, si pudiera refinanciar, bueno, quiero refinanciar las dos, pero no sé qué me aconsejas.
¿Qué interés tienes en esta, en la renta?
4.5.
Ok, no es alto para una casa de renta, no sé si lo podrías mejorar, habría que averiguar, porque este ya no es tu residencia, se considera una casa de inversión. Tal vez es la hipoteca que tenías. ¿Ustedes vivieron en esta casa?
Sí, vivimos.
Ok. ¿Y en la casa nueva, qué valor tiene si la vendieras la casa hoy, más o menos?
La última vez porque queríamos refinanciarla, ya no pudimos, pero estaba en un valor de 400 sin terminar el basement. Ahora ya se lo terminamos.
¿Cuánto se debe en esta?
En esa se debe en 315.
¿Por qué te negaron el refinanciamiento? ¿Porque ya tu ingreso no es suficiente para el pago de las dos casas?
No, porque no habíamos hecho los impuestos de la casa que está en renta.
Ok, ya veo. ¿A qué te dedicas, Eduardo?
Soy electricista.
¿Por tu propia cuenta o trabajando para alguien?
Trabajo para una compañía, pero a veces me salen mis trabajitos y ahí logro hacer otro poco de dinero.
¿Tu esposa trabaja fuera de la casa?
No, ella se dedica tenemos 6 hijos.
Ok.
Se dedica a ellos.
Bien multiplicado, Eduardo.
¿Cómo?
Bien multiplicado, bien... Ok.
Sí, ahorita ella se está estudiando para sacar un curso y quiere empezar a trabajar porque el más chiquitito ya queda todo el tiempo en la escuela, entonces ella tiene libre tiempo para poder trabajar, aunque sea medio tiempo.
¿Cuál fue tu ingreso el año pasado?
No escuché bien.
¿Cuál fue tu ingreso el año pasado? Más o menos, ¿cuánto ganas el año pasado?
60. 60 por la compañía y logré hacer como 10 o 11.
70, 80. Se me hace bien pesado el pago de la hipoteca tuya. ¿Cuánto es el pago de la casa? Yo sé que está 30 años, pero ¿cuánto es el pago de la casa?
Está en 2.100.
Es mucho el pago para tu ingreso. Neto.
Cuando terminamos el basement, ya está rentándose el basement.
Ah, ok.
Y
¿cuánto
está? Y allí están entrando... Están entrando $800.
Ok, eso cambia bastante, porque si está rentado, quedan 1.200, que sí está dentro de tu ingreso, lo que consideraría algo saludable, y la otra casa está rentada. No me gusta lo que genera la otra de renta para el valor de la casa, no sé cuánto tiempo tienes escuchándome, pero como una persona que creció en un hogar donde había casas de renta y todo eso, mis papás estaban viviendo de eso por mucho tiempo, también muchos clientes hablando de esto, aprendí a que la casa de renta tiene que ser una buena inversión. Y eso significa una manera de verlo como una buena inversión es que la casa te genere el 1% del valor de la propiedad. Una casa de 350, para que tenga un rendimiento poderoso, me gustaría de inversionista que generara 3,500 mensuales de renta, genera 2,000. Ahora entiendo que ahí en el área donde tú vives, alrededor de Salt Lake City, las casas han subido de valor más rápido que las rentas, más rápido que, el costo de vivienda. Pero eso no significa que, o sea, que sigue siendo una buena inversión. Entiendo el concepto de que esté pagando la casa sola y creo que por cómo tienes ahí el pago, el rentero principal y el resto, pues tienes la pena seguir, vale la pena ahorita tener, mantener la propiedad porque está subiendo todo de valor. Entonces estás manteniendo más real estate. El refinanciamiento no es lo que va a traer solución, no va a traer alivio a tu vida.
Okay.
¿Qué es lo que andas buscando, Eduardo? ¿Qué es lo que quisieras lograr? ¿Cuál es el motivo de tu llamada?
Es que tengo como 2 semanas escuchándote, entonces quería saber si vale la pena quedarme con la casa esa que estoy dando a rentar, venderla y aprovechar ese dinero para invertirlo en algo, no sé.
¿Invertirlo en algo como qué? ¿Qué traías en mente?
No sé, es que he escuchado acerca de algunos fondos y
sí, es que
inversión.
Sí, pero eso no tendría sentido.
No sé nada de eso.
Sí, sacar el equity. A mí me gusta el real estate y ya lo tienes y te está haciendo cash flow la propiedad. Entonces, y te ayuda en los impuestos. Tiene unas ventajas muy buenas el real estate y la inversión debe venir de una buena administración, de estar sin deudas, tener un fondo de emergencia y del ingreso que estás generando. Pero no necesariamente intercambiar el equity de esta casa por un fondo de inversión. A mí lo que no me gusta es que sientas la presión todos los meses. En este caso ya se calmó porque acabaste el basement. Entonces ya el pago de la casa y la otra propiedad realmente no están pesando tanto. Si perdieras un rentero y perdieras el rentero principal, ahí sí te empiezas a rascar de los ahorros que tienes. ¿Cuánto tienes en ahorros?
Mi esposa ha hecho un buen trabajo en eso, entonces tenemos como 20 más o menos.
Qué bien, Eduardo.
¿Sí?
Pues mira, quédate con la propiedad, síguele rentando. Yo en este momento, si vendería sería para comprarme una propiedad que me dé un mejor retorno. Tu casa no, sí. La propiedad de renta. Y una manera de verla como mejor retorno, esa va a ser mi recomendación y la tarea que te voy a dejar. Empieza a averiguar si puedes comprar una propiedad por ahí donde vives que te genere por lo menos el 1% mensual. O sea, una propiedad de 300 que te genere 3,000 de renta. O una propiedad de 250 que te, o sea, o una propiedad de o sea, que el retorno, o sea, velo así, usa eso como una fórmula para ver, y luego la pregunta, y si encuentras una, entonces dices, puedo vender aquí, comprar ahí, y ahora sí tengo un retorno muy diferente a lo que estoy recibiendo ahora. Un gusto, Eduardo, platicar contigo. Escuchen, hay que luchar por la paz en el corazón, y eso sucede cuando caminas con Cristo Jesús.
Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.